Me pregunto si hay novedad en los acontecimientos de la actualidad. Este es un programa para indagar en la historia y encontrar rasgos semejantes en nuestros días. Iniciamos el programa La Historia se hace presente. Conduce Pablo Guillén. Ajuscoradio.mx. Buenos días, mis queridos radioescuchas. Nos encontramos una vez más en nuestro programa semanal de La Historia se hace presente, conducido por su servidor Pablo Guillén. El día de hoy tenemos una figura del activismo muy valiosa. Él ha sido pieza fundamental del Comité por la Libertad de Alberto Patichán. Ha sido integrante del movimiento Yo Soy 132. También estuvo muy activo en su juventud en la huelga de la UNAM hace ya bastante tiempo. Y actualmente es integrante de la revista Hashtag y el colectivo por el derecho a la comunicación. ¿Cómo estás, Neftalí Granados?
¿Qué tal? Mucho gusto, Pablo. Gracias a Jusco Radio y saludos a todos los radioescuchas.
Pues bueno, aprovechamos su presencia para exprimir hasta donde podamos su historia como activista. La primera parte del programa hablaremos sobre el caso del maestro indígena Alberto Patichán y la lucha por su liberación. Y en la segunda parte hablaremos sobre CODEC, que hoy se encuentra en la lucha contra la imposición de las leyes secundarias en telecomunicaciones. Como siempre, para comunicarse con nosotros y hacer del programa más ameno, puede hacerlo a través de la página del programa, que es www.facebook.com/PabloGuillenAjuscoRadio, o la página de la radio, que es el www.facebook.com/AjuscoRadio, o en el mismo teléfono, que es el 5846-1186. Iremos a una pausa musical, como siempre, después de la presentación, y al regresar damos inicio a la entrevista. Lo que sigue es la canción de Político, del Instituto Mexicano del Sonido. Sing about a revolution.
Hey!
Continuamos con La Historia Se Hace Presente. No se muevan de su lugar. Bien, ya estamos aquí de vuelta. Tenemos al mismísimo Neftalí Granados aquí en la cabina. Y bueno, vamos a hablar de lo que fue el caso de Alberto Patistán. Alberto Patistán es perteneciente a un grupo indígena Tzotzil y originario del municipio de El Bosque, en Chiapas. Fue maestro bilingüe por muchos años en su municipio de origen. Estuvo afiliado al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, la sección 7, y asimismo fue director de dos albergues escolares en el municipio de Huitiupan. Estudió 6 semestres de Ciencias Sociales en la Universidad Valle de Grijalva. Realizó activismo dentro de su municipio en contra del presidente municipal Manuel Gómez Ruiz, a quien se acusaba de corrupción mientras la mayor parte de la población se encontraba en la pobreza extrema. El 12 de junio del 2000, en el municipio de Simojobel, Chiapas, un grupo de policías es emboscado en la carretera por un grupo armado, de lo cual resultan 7 muertos, 6 policías estatales y 1 municipal. Solo 2 personas sobreviven a la emboscada, Belisario Gómez y Rosenberg Gómez, este último hijo del presidente municipal Manuel Gómez Ruiz y quien acusa a Alberto Patistán como responsable de la emboscada. Día después, el 19 de junio del mismo año, Patistán es detenido bajo la acusación de ser partícipe en la emboscada, crimen organizado y portación de armas de uso exclusivo del ejército. Fue ingresado al cerezo número 1 del Cerro Hueco de Tuxtla Gutiérrez y pese a que Patistán presentó pruebas de que el día y momento de la emboscada se encontraba dando clases, 2 años después, el 18 de marzo del 2002, fue condenado a 60 años de prisión. Pues esa es más o menos la historia, Neftalí, de Alberto Patistán. Y bueno, ¿qué más nos puedes decir sobre su acusación, sobre Alberto Patistán, cómo estuvo el caso?
Sí, yo creo que hay que entender el contexto general. Lamentablemente el caso del profesor Patistán no es un caso aislado, es un caso que trajo a la luz pública una realidad, una verdadera tragedia que sufre principalmente la gente pobre en este país. Y si además de ser pobre eres indígena y tu lengua natal no es el español, pues estás en graves problemas, porque la ley en México tristemente se aplica solo para aquellos que tienen recursos económicos. Entonces el profesor Patistán, cuando es detenido, hay que decir que él se encontraba participando dentro del movimiento social en su municipio, en El Bosque. El presidente municipal tenía un poder muy, muy fuerte. Él era una de las personas que estaban buscando que este presidente municipal dejara el cargo debido a todas las irregularidades, a todo el abuso de poder que existía en ese momento en El Bosque. Y en efecto hay una tragedia en donde resultan 7 policías asesinados. Es una tragedia que además tiene que resolverse. Incluso el profesor Alberto Patistán ha mencionado el tema de los deudos de esa tragedia, porque finalmente hubo gente asesinada y es un caso que hasta el momento no se ha resuelto. Entonces el profesor Patistán es acusado de asesinar a 7 policías, de emboscarlos. Él demuestra que no se encontraba en ese lugar, pero sin orden de aprehensión es detenido el profesor. Hay una serie de irregularidades en su proceso judicial. Es trasladado al penal de Cerro Hueco. Y aquí lo interesante de la enseñanza del profesor Alberto Patistán es que él comienza a organizarse y a elaborar un proceso de resistencia desde dentro de un penal. Muchas de las personas que hemos participado dentro de los movimientos sociales nos damos cuenta que es muy complicado organizarse, incluso estando en libertad. Hoy en la Ciudad de México hemos observado cómo se van perdiendo ciertos derechos políticos por la vía de los hechos, cada vez es más difícil salir a protestar. Imaginémonos qué es lo que sucede dentro de un penal. Dentro de un penal es mucho más complicado y el profesor Alberto Patistán se empieza a organizar junto con otros presos. ¿Pero qué tipo de presos son estos presos con los que se empezó a organizar el profesor Alberto Patistán? Era gente acusada por diversos delitos que en muchos momentos no tuvieron recursos ni para tener un abogado, ni para tener un traductor, y que de facto fueron encerrados durante años. Y justo cuando él comienza a elaborar, a organizar a un grupo de personas, lo que nos cuenta el profesor Patistán es que no era una organización de cualquier tipo de preso, porque hay presos que sí han cometido delitos, ¿no? Hay presos que tienen, que están cumpliendo una condena finalmente porque hicieron un daño. Pero el caso de la gente con la que se organiza el profesor es gente que fue injustamente recluida y pasa por todo un proceso en donde además tener la confianza para organizarse con alguien dentro de un penal es un proceso muy complicado, muy, muy detalloso. Y el profesor en este proceso de organización comienza a tener efectos, a rendir frutos su organización. Y empiezan a quedar libres otros presos, que no son él, pero que se han organizado por las injusticias que han sido, de las que han sido objeto. El profesor Patistán fue trasladado de penal en penal, estuvo en Cerro Hueco, posteriormente se le traslada al penal de La Mate, y uno de los sucesos más complejos para él, él nos relataba, es cuando lo mandan a un penal de alta seguridad, con un aislamiento total, posterior a organizar un espacio de defensa de los propios presos, al cual se le llamó La Voz, primero en Cerro Hueco, un colectivo llamado La Voz de Cerro Hueco, posteriormente se convierte en La Voz de La Mate cuando el profesor es trasladado al penal de La Mate, y de penal en penal el profesor se va organizando con gente. Él, un mecanismo de defensa que utiliza pues es organizarse para realizar huelgas de hambre, que es algo muy complicado, que de hecho particularmente yo no soy muy partidario de este tipo de protestas, porque se pone en riesgo la vida de la persona que está defendiendo sus derechos. Pero en un caso extremo como este, se vieron obligados a tomar esa vía. Y durante esos procesos de organización, el profesor Patistán se va haciendo de un nombre dentro y fuera del penal, porque comienzan a salir muchos reos que estaban injustamente recluidos. Más de 100 personas fueron liberadas mediante el proceso de organización que comenzó el profesor Alberto Patistán. El problema de fondo es que el profesor Patistán, desde su comunidad, desde su sencillez, levanta la voz en contra del poder, en ese momento encarnado en el presidente municipal. En México vemos como hay muchas localidades, muchos estados, en donde hay poderes locales que prácticamente en una forma parecida a los feudos dominan y hacen valer su palabra cual si fuera ley. Entonces justo el profesor Alberto Patistán responde a este tipo de procesos.
Ok, entonces podemos decir, porque mi siguiente pregunta, creo que esto es importante enfatizar, era si con el caso del profesor podemos notar un problema de discriminación que es típico en México, que lo viven tanto nuestros indígenas como las personas de recursos económicos bajos, ¿no? Entonces, efectivamente sí lo podemos traducir o interpretar de esta manera, ¿no, Nefta?
Sí, sin duda, muchas prisiones están llenas de gente inocente. Tristemente tenemos la figura de que la persona que está recluida es gente pobre, y muchos de los grandes criminales que hay en este país lucen cuello blanco, saco y corbata. Hay miles de inocentes, es una cantidad incalculable. Después del 1 de diciembre de 2012, donde hubo varios compañeros que se movilizaron en contra de el momento en el que Enrique Peña Nieto asume el poder, y que tuvimos varios compañeros presos políticos, esos mismos compañeros nos relataron parte de la realidad que se vive en las cárceles en México. En el caso, por ejemplo, del penal de Santa Marta, una compañera que estuvo recluida allí nos contaba que incluso hay gente que está presa, hay mujeres presas que no tuvieron para pagar una fianza de 5,000 pesos y hoy cumplen una condena porque no tienen, siguen sin tener esos recursos. A veces no hay familia, a veces no hay ni la posibilidad de tener el plato sobre la mesa.
Por ejemplo, en el caso de Alberto Patistán, en su proceso sí presentó pruebas de su inocencia, ¿no?
Sí, pero en un principio fue complicado el proceso jurídico. La defensa que llevó a cabo su proceso no fue la más adecuada. No hubo una orden de aprehensión para su arresto, hubo una serie de irregularidades, o sea, desde cuestiones administrativas, como el nombre, los tiempos, las declaraciones que no tenían la congruencia, hubo declaraciones que después se desistieron de haber acusado al profesor Alberto Patistán y que en un segundo momento no fueron considerados. Entonces el proceso legal estuvo plagado de irregularidades, en donde además en un juicio no, hay veces que incluso una traba de un documento que no se entrega a tiempo, una fotocopia, una firma, puede ser el elemento que te lleva a la cárcel durante años. Y al profesor lo estaban condenando prácticamente de por vida. Eran 60 años de prisión a los que estaba condenado el profesor Alberto Patistán. Y esa es una realidad que se vive en prácticamente todos los penales del país. El profesor justo vislumbraba, ahorita él tiene un problema de salud que está resolviendo, pero sería interesante que hubiera un estudio serio de los miles de casos, lo cual también requiere recursos y una atención especial, de los miles de casos que hay con irregularidades de gente que se encuentra recluida, donde además los reclusorios tienen una sobrepoblación así exorbitante. Pero es triste que haya gente presa injustamente y gente presa también por delitos que tienen que ver con la pobreza, ¿no? Hay gente en la cárcel que está presa por robarse un kilo de papas,
¿no? Claro, esta es la triste realidad en México, ¿no? El sistema judicial tiene una serie de inconsecuencias, ¿no? Que vuelve un sistema mediocre y la justicia, la balanza de la justicia parece ser bastante desproporcionada, ¿no? Entonces, la siguiente pregunta que tenía para ti, Neftalí, tú estuviste y formaste parte de lo que fue el Comité por la Libertad de Alberto Patistán, un comité que al final tuvo como resultado la liberación del mismo profesor. ¿Nos podrías contar más o menos cuál es el origen de este comité, en qué consistía y cuáles eran sus objetivos, más o menos cuál fue la estrategia que llevaron a cabo?
Sí, bueno, antes quiero comentar algunas cosas. Hace rato que decías que me presentabas de una forma muy grandilocuente. ¿Qué es un activista? Pues un activista es una persona común y corriente que tiene su formación profesional, académica, que trabaja, estudia o incluso amas de casa, que dignamente ejerce su papel como ciudadanos. Cuando comienza el proceso del Comité por la Libertad de Alberto Patistán, yo era trabajador. Me ganaba la vida trabajando en el archivo histórico de la Asamblea Legislativa del Estado Federal, organizando documentos, valorando documentos de carácter histórico, etc. Veníamos ya del proceso del movimiento Yo Soy 132, y justo hay un vínculo entre el movimiento Yo Soy 132 y el Comité por la Libertad de Alberto Patistán. ¿Por qué razón? Hay un compañero que se llama Rogelio Segura, que es profesor del CCH Vallejo. Es una de las piezas clave para la formación del Comité por la Libertad de Alberto Patistán. Él es de la gente que se organiza con los deudos de la masacre de Acteal, que se organizan posteriormente en una organización llamada Las Abejas, ¿no?, de Acteal, y que le ha dado seguimiento desde hace muchos años. Rogelio conoce el proceso del profesor Patistán, que además hay que decirlo, durante 13 años fue un tema olvidado, un tema que los medios de comunicación nunca quisieron sacar a la luz, que estuvo por allí sepultado a pesar de lo grave que era el asunto. Y entonces él se vuelve un gran amigo del profesor Alberto Patistán, y ya venía un proceso de lucha en el bosque de muchos años. Hubo gente que desde los primeros días en que el profesor Patistán estuvo preso comenzó a organizarse, pero es muy difícil organizarse desde los altos de Chiapas, desde un lugar en donde pues sí tienes una influencia local, pero que necesitas una fuerza mayor, llegar a poner en la agenda nacional un tema. Eso era muy complicado y tuvieron que pasar muchos años. ¿Y por qué hablo de Rogelio? Porque él en algún momento, al volverse amigo del profesor Patistán, hay un encargo que le hace el profesor, y es que su hijo Héctor Patistán, un joven de 16 años en ese momento, se viene a la Ciudad de México, deja la escuela durante un año, la preparatoria que él estaba estudiando, y se viene a la ciudad justo, primero como una especie de vacaciones, etcétera, pero finalmente Héctor, un chico de 16 años, es el que comienza a organizar esta defensa legítima de su padre. Acompañado de Rogelio, viene, se queda a vivir en su casa durante algunos meses, y el 11 de mayo de 2013, que se cumple el aniversario de Yo Soy 132, Héctor lee una carta de su papá en la estela de luz, una carta muy conmovedora, y es el primer acercamiento que tenemos varias personas con Héctor. Ese es el día que yo conozco a Héctor Patistán, que era un muchacho tímido, que en ese momento era la primera vez que hablaba ante un micrófono, que se encontraba sumamente nervioso, pero que meses después se convertía en un gran orador, se convertía en un joven ejemplar en la defensa de la justicia, en la defensa de la justicia para su papá. Entonces, un 6 de junio se convoca una primera reunión del Comité por la Libertad de Alberto Patistán, y en este comité empiezan a participar sobre todo jóvenes que vienen de una experiencia diversa en movimientos sociales. Varios compañeros que vienen del movimiento Yo Soy 132, algunos compañeros que vienen del movimiento Por la Paz con Justicia y Dignidad, también compañeros como América del Valle, que viene del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de San Salvador Atenco, una amplia diversidad de gente joven de distintos movimientos sociales. Convergemos en este espacio del Comité por la Libertad de Alberto Patistán, y algo interesante es que, a pesar de las múltiples diferencias que políticas que pudiera haber dentro de este sector, logramos empujar juntos una iniciativa común. Yo no asisto a esa primera reunión, yo me incorporo hasta la segunda reunión al Comité de la por la Libertad de Alberto Patistán, y lo que empezamos a trazar es una estrategia que va en varios sentidos. Por un lado,
sí. Si quieres, ahorita vamos a eso. Ahorita tenemos que ir a una pausa musical. Regresamos, esas son justamente las preguntas que tengo preparadas para después, y lo comentamos, ¿no?
Okay. ¿Está?
Entonces, compañeros radioescuchas, vamos a la siguiente pausa musical y regresamos. Sing about a revolution because I'm talking about a change.
Ciudades, cementerios, auge de lavado en euros, soy negro. Feudos democráticos, magnánimos de feudos, cuerpos, deudos de tu euro. Ebrios de poder, volvernos siervos del gobierno nunca. El nuevo libre espíritu de Tupac nos alumbra. Embravecida esclavitud de soca, golpe, hambruna. Ideas que flagelan tu columna hasta la tumba. Una por salvar esta cultura moribunda. Buscando un camino que activo los gritos de la realidad. Subiendo su piro, lo puro, lo pido con sangre indígena. Mi compañero sabe que el tiempo es ahora y el lugar acá. Y que la historia no preso en el libro que habrá que quemar. Llena las escenas entera, busca libertad. Discursos son en vano si no hay actividad. Mucha negatividad, típica la crítica. Poca creatividad, te limitas a imitar. Soy un guerrero de sangre indígena. Por nuestra tierra dejamos la vida. Con mis hermanos cantando la verdad. Aplastando al tirano que nos quiere esclavizar. Soy un guerrero de sangre indígena. Con nuestra tierra dejamos la vida. Con mis hermanos cantando la verdad. Aplastando al tirano que nos quiere esclavizar. Vende necesidad al pueblo para que caiga en el abismo. Le quita poder a la clase obrera, pacta con el sindicalismo. Instalan en el país la base del capitalismo. Elecciones presidenciales venden como ya es perfecto. Vino los medios de comunicación y muestra su persona. Aquí donde comienza el plan, donde dividir es ganar. Religión, color, nación, de la realidad no hay noción. Si hoy en día hasta peleamos por el fútbol. Una vez más con un nuevo veto, distraen nuestra atención. Pero no se quede, comenzó la privatización. Despierta soldado, desátate las manos y lucha contra el dominio de los villanos. Soy un guerrero de sangre indígena. Por nuestra tierra dejamos la vida. Con mis hermanos cantando la verdad. Aplastando al tirano que nos quiere esclavizar. Soy un guerrero de sangre indígena. Con nuestra tierra dejamos la vida. Con mis hermanos cantando la verdad. Aplastando al tirano que nos quiere esclavizar. En las filas del ejército de los leales, esta lucha es con el micro despertar a quien se pare. Estamos después de quien pasa hambre, contra de todo falso de que mone roba tu sangre. Porque me da miedo que no se contraste. Largan sus lujos, sus modas, banalidades que encandilan a todos nuestros niños desde que ellos nos nacen. Padres prefieren saber de la novela y de fútbol antes que preguntarle a su hijo cómo te ha ido en clase. No no creo en las casualidades, ni campañas presidenciales. Nos tratan como animales, hablan como ignorantes. Joden al abuelo, joden al obrero, privatizan universidades, hospitales, cierran públicos, colegios, maldita necesidad. Sé que vaya perdiendo el miedo, me niego hasta el momento de retomar nuestro sendero. Abandone esa ventana, si nos quiten la vista pana, reclamamos justicia para su yester.
Soy un guerrero de sangre indígena, con nuestra tierra dejamos la vida, con mis hermanos cantando la verdad, aplastando al tirano que nos quiere esclavizar. Soy un guerrero de sangre indígena, con nuestra tierra dejamos la vida, con mis hermanos cantando la verdad, aplastando al tirano que nos quiere esclavizar.
Continuamos con La Historia Se Hace Presente. No se muevan de su lugar. Bien, pues estamos de vuelta aquí con Neftalí. Seguimos hablando sobre el caso del profesor de Alberto Patistán y un poco sobre la estrategia que se llevó a cabo para su liberación. Bueno, el 21 de octubre del 2013, el Senado de México aprueba una reforma al artículo 97 del Código Penal Federal a efectos de otorgar al presidente de la República la facultad de indultar a reos cuando se tenga pruebas de violaciones a los derechos humanos. Posteriormente, la Cámara de Diputados la aprobaría con una mayoría de 442 votos el 29 de octubre del 2013. Dichas reformas fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 30 de octubre del 2013, entrando en vigor al día siguiente. Entonces vamos a hablar un poco de esto, Nefta. ¿Cómo estuvo? Nos estás contando de cómo fue la estrategia para liberar al profesor Alberto Patistán.
Sí, hay una organización que jugó un papel fundamental, que es Servicios para la Paz, Serapaz. Es una organización que se dedica a mediar y a proponer alternativas de solución a conflictos en el país, en todo México. Esta organización se puede decir que brindó las instalaciones y brindó también el apoyo jurídico. La estrategia tenía tres pilares: la ruta jurídica, que encabezó el abogado Leonel Rivero, quien también fue abogado de Ignacio del Valle, quien también fue preso político en San Salvador Atenco, de los dirigentes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra. La estrategia política, que tenía que ver con las acciones del comité en las calles, en foros académicos, en buscar posicionalmente a la movilización el tema. Y otra fue una estrategia mediática, en donde hay que decir que hubo algunos medios de comunicación convencionales que también apoyaron el proceso. Hay que dar un reconocimiento a la gente de La Jornada y a la gente de MBS, que fueron como los principales medios que dieron cobertura a este tema. Entonces nos reunimos con Carmen Lira, la directora de La Jornada, tuvimos reuniones ahí con gente de distintos medios, y entonces estuvimos haciendo una estrategia para posicionar el tema, para meterlo en la agenda política nacional, acudiendo también a académicos de la talla de Adolfo Gili. Y bueno, comienza esta ruta. En algún momento el caso del profesor Patistán llega a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero la Suprema Corte de Justicia de la Nación desdeña el caso del profesor Patistán y lo manda a un ámbito local, no asume plenamente la responsabilidad. Y justo ese 12 de septiembre nosotros nos habíamos reunido con el presidente del Consejo de la Judicatura Federal, en donde esperábamos una respuesta positiva dentro del ámbito del Poder Judicial. Sin embargo, el Poder Judicial no asume que cometió errores, no asume la serie de irregularidades que hubo en el caso del profesor Patistán, y declara que el profesor Patistán no va a salir de la cárcel. Entonces, después de una semana de análisis del caso, vemos que hay tres posibles rutas jurídicas. Una ley de amnistía que comenzaba a cabildearse al interior de la Cámara de Diputados. Hay que decir que antes del 12 de septiembre, una comisión de compañeros acudimos a reunirnos con la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados también con la COCOPA, con la Comisión de Concordia y Pacificación, que sigue funcionando en el Congreso. En algún momento hubo un punto de acuerdo de la Cámara de Diputados que exhortaba al Poder Judicial para que liberara al profesor Alberto Patistán. Y ya para ese entonces había tres rutas. Una, que fuera liberado vía una posible ley de amnistía que estaba trabajándose en la Cámara de Diputados. Número dos, que fuera liberado por razones humanitarias, porque hay que decir que el profesor Patistán, durante su encierro de 13 años, comenzó a padecer una enfermedad, un tumor en una parte del cerebro, que poco a poco comenzó a quitarle la vista. El profesor Patistán sigue siendo es vidente, pero su vista se ha limitado mucho a partir de esa enfermedad. Esa era la segunda línea, y la tercera línea era la posibilidad del indulto. El profesor Patistán declaró que él no iba a pedir perdón, que él no iba a pedir perdón por un delito que él no cometió. Y en efecto, el profesor Patistán nunca pidió perdón. ¿Qué es lo que se buscó? Una reforma al Código Penal Federal, en donde cambia la figura jurídica del indulto. La figura jurídica del indulto tiene su origen en el derecho romano, en ese derecho, ese don divino que tiene el rey o el representante de Dios en la tierra para otorgar la vida o la muerte. Con esta modificación al Código Penal Federal, ya no es que el presidente de la República, en este caso Enrique Peña Nieto, perdonara al profesor Patistán, sino que queda estipulado que si hay violaciones a los derechos humanos de una persona, un mecanismo, cuando los otros mecanismos jurídicos ya han quedado rebasados, el mecanismo para liberarlo puede ser el indulto, pero este indulto puede darse por el Ejecutivo o por cualquiera de las cámaras o por el Poder Judicial. El Poder Judicial no lo iba a hacer porque sería reconocer que se equivocaron. Y ellos, de hecho, a la fecha, de palabras reconocen que se equivocaron, pero en términos reales no lo reconocen tal cual. Entonces, debido a las violaciones de derechos humanos que sufre el profesor Alberto Patistán, es que se aprovecha esta figura de indulto, en donde ya no es perdón. Y entonces Enrique Peña Nieto, se puede decir que brindan el indulto, pero bajo un reconocimiento de que el Estado fue quien se equivocó, el Estado es quien viola los derechos humanos del profesor Alberto Patistán. Hay que decir que el Ejecutivo Federal intenta capitalizar la liberación del profesor Alberto Patistán. Enrique Peña Nieto anuncia unos días antes que va a indultarlo, lo anuncia vía Twitter. Ya para esos momentos, la gente del Comité por la Libertad del profesor Alberto Patistán, y gracias a la amistad que pudimos consolidar ahí con el profesor, yo asumo la responsabilidad de tener el vínculo con los medios de comunicación para todo lo que tuviera que ver con la agenda del profesor Alberto Patistán. Entonces, hay algo que te voy a contar que está interesante. Yo sabía que el profesor Patistán tenía afectada su vista, pero no sabía a qué grado. El día en el que Peña Nieto tuitea que va a indultar a Alberto, yo le muestro el tuit a Alberto desde mi teléfono, y Alberto, además de pues el nerviosismo, ¿no?, que había, porque él estaba en una clínica jesuita en Coyoacán, en donde estaba en un proceso de recuperación, aún siendo preso, él no pudo ver el tuit. Yo tuve que leerle el tuit. O sea, la vista del profesor Alberto Patistán sí se ha visto muy, muy afectada, y él sigue bajo tratamiento. Cuando es liberado, pues el profesor Alberto Patistán claramente dice que la libertad fue conseguida gracias a la movilización social, gracias a esta estrategia de movilización, a esta estrategia jurídica y también a esta estrategia mediática que se elabora desde el Comité por la Libertad. Y pues en efecto, ahí es cuando se cae el juego de Enrique Peña Nieto, que quería lucrar políticamente con el caso del profesor Alberto Patistán. A partir de la fecha que es liberado el profesor Patistán, hasta el 1 de diciembre, donde lo acompañamos a su comunidad natal, a El Bosque en Chiapas, todo ese periodo yo asumo la responsabilidad, por encargo del comité y por encargo del propio profesor Alberto Patistán, de llevar la relación con los medios de comunicación, de llevar la agenda mediática del profesor. Y es un proceso complicado, porque en la conferencia de prensa que damos un día antes de su liberación, yo recuerdo que venía en un taxi con Héctor Patistán, su hijo de Alberto, y Héctor me decía: oye, Neftalí, ¿y crees que haya mucha prensa el día de hoy? Yo lo que le decía: mira, Héctor, hoy vas a ver a todos aquellos que nos cerraron la puerta, a todos aquellos que durante meses estuvimos buscando para que hubiera una entrevista, para que se hablara del caso de tu papá, porque hoy, como está siendo liberado, hoy ellos nos van a ver como una mercancía y hoy van a estar todos presentes. Y tristemente los medios de comunicación durante 13 años sepultaron el tema del profesor Alberto Patistán, y justo solo en ese momento es que lo presentan, pero lo presentan para darle cobertura a esta ruta que quería plantear Peña Nieto, pintándose como el magnánimo, como aquel que brindaba justicia al país.
Okay. Pues mira, Neftan, tenemos todavía mucho que hablar de las leyes de telecomunicaciones. Eso fue lo que fue Alberto Patistán, el caso Alberto Patistán. Neftalí fue una de las personas que estuvieron siguiendo el caso y que lograron la liberación y también este tipo de reformas dentro del Código Penal, ¿no?
Sí, hay que decir que fue un esfuerzo colectivo. Hubo gente muy capaz que dio una parte de su vida en ese proceso, sobre todo Héctor, que nos inspiró, y que finalmente solo mediante un esfuerzo colectivo es que se pueden lograr grandes frutos. Este sexenio ha comenzado con mucha adversidad, y una de esas pocas victorias desde los movimientos sociales, que si tal vez pueden parecer pequeñas, creo que posteriormente tendrán un impacto diferente, es la libertad del profesor Alberto Patistán, y fue un gran placer ser parte de ese gran equipo tan diverso.
Fue un éxito y me da mucho gusto que estés aquí compartiéndolo con nosotros, Neftan. Ahora, pues como queremos seguir, eres una persona que está en muchas cosas y también estamos ahorita en lo de telecomunicaciones, pues vamos a ir a ese tema. Y bueno, cambiando al tema de telecomunicaciones, el 22 de mayo del 2013, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión declaró la reforma en telecomunicaciones propuesta por Enrique Peña Nieto constitucional. Se dijo que dicha reforma era de vanguardia y se presumía que democratizaría los medios de comunicación. En esta coyuntura surge lo que es la Mesa de Democratización de los Medios del Movimiento de Yo Soy 132, los cuales presentan una propuesta de reforma. El 11 de junio del 2013, Enrique Peña Nieto presenta ante la Cámara de Senadores la iniciativa de leyes secundarias en telecomunicaciones, a todas luces incongruente con la esencia de la reforma constitucional. Bajo este suceso, se conforma el colectivo por el derecho a la comunicación, CODEC, y posteriormente, defendiendo al sector de medios sociales, comunitarios e indígenas, surgen los colectivos por los medios sociales conformados por CODEC, la revista Hashtag y Ajusco Radio. El 2 de julio, dos días antes de ser aprobadas las leyes en el Senado, los colectivos por los medios sociales asisten a la discusión de las dictaminaciones para pedir la palabra en el Pleno y hacer ver que las radios comunitarias ejercerían su derecho a comunicar en el espectro radioeléctrico. Así fue, pues Ajusco Radio, dentro del recinto, transmitió el evento en frecuencia 102.1. Bueno, esto fue más o menos en resumen lo que ha pasado. Me gustaría mucho que nos dijeras tú, Nefta, ¿tú desde cuándo formas parte de la Mesa de Democratización de los Medios? ¿Tú fuiste de las personas que también presentaron esta propuesta de reforma ante el Pleno?
Sí, yo me incorporo a la Mesa de Democratización del Sistema de Medios ya en los primeros días de 2013. La mesa ya venía discutiendo, ya venían de un proceso fuerte en donde habían logrado consensuar un documento de exigencias mínimas, que es el famoso DEM, en donde se perfila qué es lo que se entendía desde el movimiento Yo Soy 132 como la democratización del sistema de medios. Porque ahí había una confusión, hay quien planteaba que el movimiento quería que los medios se democratizaran al interior, ¿no? Sabemos que Televisa no va a ser democrático jamás, pero justo a partir de la pluralidad y de la diversidad de medios es que puede lograrse una verdadera democracia en el sistema de medios en México. Y esto lo puede posibilitar el desarrollo tecnológico. Actualmente hay un proceso de digitalización que permite un uso más eficiente del espectro radioeléctrico. Tomando en cuenta las experiencias, sobre todo de América Latina, como en Argentina, Ecuador, Venezuela y Bolivia, la Mesa de Democratización del Sistema de Medios hizo un ejercicio de legislación comparada en materia de medios de comunicación y observó que la ruta democrática para consolidar un sistema de medios era que el espectro radioeléctrico, que hay que decir que es propiedad de la nación, es algo que está en el aire, que no vemos, pero que es de suma importancia, es parte del territorio nacional, es un recurso estratégico como lo es el agua, los minerales, el petróleo, es un recurso que nos pertenece a todos los mexicanos, que el espectro radioeléctrico pudiera dividirse en tres sectores, evidentemente el sector comercial privado, que desde mediados del siglo XX es quien tiene cooptado el espectro radioeléctrico. No puedes desconocer que existen empresas privadas. El sector público, que tiene que ver con los mecanismos que tiene el Estado para transmitir mensajes, las comisiones de derechos humanos locales, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que todos ellos tendrían que tener una parte del uso del espectro radioeléctrico, y también el sector social comunitario. Y esto nos da un cambio radical, porque entonces la comunicación ya no es solamente vertical, en donde todos somos audiencia, sino la comunicación ya empieza a tener una interacción en donde las comunidades indígenas, la ciudadanía también en las grandes urbes, pueden tener estos medios para expresar el análisis que se realiza desde sus propias comunidades, para mostrar los problemas que hay a nivel local y a nivel nacional. Y entonces el planteamiento que hacemos con el proyecto de reforma constitucional es que el espectro radioeléctrico tiene que dividirse en tres sectores de forma equitativa, es decir, un 33% para cada uno de los sectores, lo cual posibilitaría que hubiera radios comunitarias, televisión ciudadana, proyectos alternativos independientes de telefonía móvil, cooperativas de producción en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, servicios de internet de banda ancha a un menor costo, etcétera. Entonces, hacemos ese planteamiento, que lo más radical era justo este apropiamiento del espectro radioeléctrico como un derecho ciudadano, más que como una mercancía en donde todos somos consumidores, poner por encima del concepto de consumidor el concepto de ciudadanía. Sin embargo, pues la reforma constitucional que fue tan laureada es una reforma constitucional que sí reconoce estos sectores, pero que no define desde el inicio cuál va a ser el porcentaje del espectro radioeléctrico que se reservará para cada uno de ellos. Y además hay un gran atropello a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por primera vez en la historia, aunque sea en un artículo transitorio, se estipula claramente cuáles serán los niveles de inversión extranjera directa en el país. Es decir, no definen con claridad qué porcentaje del espectro radioeléctrico se reservará para el sector social, comunitario o público, pero sí definen que en telecomunicaciones podrá haber una inversión de hasta el 100% de inversión extranjera directa y hasta un 49% en radiodifusión. Este tipo de elementos son los que permiten, por ejemplo, que hoy Carlos Slim se haga de menos, o sea, renuncie a algunos activos y pueda seguir manteniendo un poder económico fuerte, teniendo acuerdos con otras empresas de carácter internacional, en donde en un acuerdo de mutuo beneficio pueden seguir teniendo inversiones en el sector de telecomunicaciones y radiodifusión en diferentes países, y la propia legislación en México en rango constitucional lo permite.
Bueno, para detallar un poquito más, ver las contrapartes, ¿no?, entre lo que es la propuesta de democratización de los medios y lo que realmente son las leyes secundarias. No sé si nos puedas decir un poco, Neftalí, cuáles son las diferencias que podemos encontrar entre la reforma constitucional, las leyes secundarias y lo que son la democratización de los medios de comunicación. Es decir, ¿en qué quedó ahora la ley? ¿Y cómo esto perjudica lo que es el buscar democratizar los medios?
Sí, bueno, es una ley que nos define a todos como consumidores. Desde que lo pones desde una perspectiva económica, pues estás soslayando los derechos de la ciudadanía. Ese es un primer punto. En el caso de la distribución del uso del espectro radioeléctrico, en la ley, como no se definió la reserva en rango constitucional, ya en la ley secundaria se establece que el 10% del uso de la banda de FM será para las radios comunitarias, por ejemplo. Pero dejan fuera todas las demás aplicaciones, es decir, no hay una posibilidad legal de construir una televisión ciudadana para la Ciudad de México. Hay un proyecto de varios periodistas encabezado por Virgilio Caballero, entre otros, de construcción de una televisión ciudadana, la cual queda truncada legalmente en este momento con las leyes Telecom. Se nulifica la posibilidad de que haya cooperativas independientes de producción que brinden el servicio de telefonía móvil. Hay algunas zonas, en Oaxaca hay un experimento interesante donde una organización llamada Rizomática construyó un sistema de telefonía celular a nivel local, en donde el costo de las llamadas locales por teléfono celular es de 15 pesos al mes. Y son comunidades en donde Telmex no quiso invertir, en donde Movistar no quiso invertir, porque no era rentable para ellos. estas posibilidades se nulifican y estas posibilidades tendrían mayor auge en una ciudad en donde los costos de las llamadas telefónicas, por ejemplo, se irían hacia abajo. Pero más allá de los costos, de los gastos que pudiera tener un ciudadano común, es la tribuna, la plaza pública que en este momento se está secuestrando por parte de la iniciativa privada. Es uno de los grandes problemas que tiene la ley en telecomunicaciones, que no permite esta diversidad de voces, que no permite esta pluralidad de contenidos. Ese es un elemento.
Por lo tanto, entonces van en contra de la democratización de medios. No hay democratización alguna.
No hay democratización alguna. Lamentablemente, esta ley viene de una gran traición a la ciudadanía, que es el pacto que traicionó a México, en donde las dirigencias de los tres partidos políticos principales en este país se pusieron de acuerdo para implementar todas estas reformas estructurales como la reforma energética, la reforma en telecomunicaciones, la reforma laboral, que hoy nos plantean un panorama distinto de las reglas del juego en el país. Es parte de todo un proyecto complejo, esta nueva ley telecom, y algo importante es que se implementan mecanismos de control sobre los ciudadanos. En materia de derechos humanos, es lamentable que esta ley permita que se observe a la ciudadanía como si fueran o si fuéramos presuntos culpables de la comisión de delitos. Hoy esta ley otorga la facultad a la Secretaría de Gobernación, a la Secretaría de Marina, al Ejército, porque no queda definido quién es la autoridad que tutelará las cuestiones de seguridad, el que puedan requerir a las empresas privadas datos sobre nuestra vida personal. Las empresas se encuentran ahora obligadas, en cuanto entre en vigor la nueva ley, a durante un periodo de un año en tiempo real y de 2 años en un stock de metadatos, conservar toda la información que tiene que ver con nuestros mensajes de texto, con nuestras llamadas telefónicas, con nuestros chats, con las rutas que quedan guardadas a través del GPS. Entonces, pues esto prácticamente es un sistema de control de un estilo casi orwelliano, ¿no? Y se sienta un precedente a nivel mundial, porque somos prácticamente el primer pueblo que es sometido y que acepta por la vía de los hechos, porque en este momento no ha habido una voz muy fuerte que reclame que no exista este sistema de control tan fuerte, ¿no?
Bueno, y bueno, regresando un poco al punto, primero cuando se da la coyuntura de la reforma constitucional propuesta por el Ejecutivo, surge lo que es la mesa de democratización, pero ya después en las leyes secundarias, esta mesa de democratización, no sé si se convierte en la mesa o es una parte de la mesa que se convierte en el colectivo por el derecho a la comunicación, que tiene como objetivo pues hacer una postura política ante estas leyes secundarias, ¿no?
Sí, mira, la mesa de democratización existe incluso desde antes del Pacto por México. La mesa se constituye en los primeros meses del movimiento Yo Soy 132. La propuesta de reforma constitucional que se hace se presenta en el Senado incluso antes de la del Ejecutivo. Es de las primeras iniciativas ciudadanas que hay de este tipo. En rango constitucional, de hecho, es la primera. El movimiento ya había tomado la ruta legislativa después del 1 de diciembre con un proyecto para la derogación del artículo 362 del Código Penal del Distrito Federal, pero era en otro aspecto. Entonces, el movimiento Yo Soy 132, como todo movimiento social, va tomando su cauce, todos los ríos van tomando un cauce, y finalmente el movimiento arroja una serie de semillas. Una de esas semillas es Revista Hashtag, ¿no? En donde el esfuerzo, por ejemplo, de Ricardo Bernal es extraordinario, un gran compañero. Hay distintos esfuerzos, distintos colectivos que van atendiendo diversos temas, y el colectivo por el derecho a la comunicación es una de esas semillas que comienzan a florecer y que surgen del movimiento Yo Soy 132. La mesa de democratización del sistema de medios sufre una transformación, una especie de evolución, en donde hay un grupo de compañeros que han estudiado leyes, economía, filosofía, comunicación, ciencia política, es decir, un grupo interdisciplinario que decide tomar la ruta de la democratización del sistema de medios, más allá del lapso que dura el movimiento con un ente orgánico que era la Asamblea. Una vez que cada uno de esos colectivos comienza a tener vida propia, es que consideramos adecuado asumirnos como colectivo por el derecho a la comunicación y justo aprovechar esa semilla que viene del movimiento. porque finalmente en estos momentos pues ya no podemos hablar a nombre de un movimiento que ya no tiene ese espacio central, que si bien a nivel internacional hay muchas células que siguen trabajando bajo el nombre de Yo Soy 132 con toda legitimidad, nosotros consideramos que era necesario una ruta de largo aliento, y esta ruta de largo aliento la estamos construyendo en el colectivo por el derecho a la comunicación con los compañeros que formaban parte de la Mesa de Democratización de los Medios, que son los compañeros que redactaron este proyecto de reforma constitucional, que son los mismos compañeros que trabajaron el documento de exigencias mínimas. Es decir, es un colectivo que lleva 2 años trabajando sobre una misma ruta y que en este momento da ese salto a convertirse en colectivo, y que hoy, cuando menos, ya es una voz en materia de medios, y que ya podemos posicionar temas, cuáles son nuestros objetivos, etcétera.
Y bueno, después vienen las leyes secundarias y el colectivo por el derecho a la comunicación decide posicionarse defendiendo lo que son los medios sociales, las radios comunitarias y las radios comunitarias e indígenas. Y se junta con lo que es la revista Hashtag y Ajusco Radio para hacer esta propuesta y este posicionamiento político. El 2 de julio, estos colectivos por los medios sociales tienen como uno de sus actos políticos ingresar al Senado, a la Cámara de Senadores, para pedir la palabra ante el Pleno y dar su posicionamiento y su perspectiva política respecto al asunto. Y tú eres uno de los protagonistas en ese evento junto con César Neftalí, de que al momento de pedir la palabra vivieron la arrogancia y el autoritarismo de las autoridades, en este caso Javier Lozano, y fueron desalojados con violencia. ¿Cómo viviste esta experiencia y qué reflexiones te deja esto, Nefta?
Sí, miren, en los medios de comunicación lo que salió es cómo nos jalonean, cómo nos sacan del Senado. Esto es una muestra de un Estado represivo que tiene los ojos cerrados, los oídos tapados. Pero creo que no es lo más grave. Quizás fue lo más visible, pero hay muchos elementos que hay que rescatar. Número uno, que no era la primera reunión para el análisis de este tema a la que asistíamos. 2 semanas antes nos habíamos reunido con el presidente del Senado para presentar un documento para perfilar cuáles eran los objetivos que consideramos necesarios que pudiera contener esta nueva ley. Nadie nos escuchó. Entregamos miles de firmas, más de 100,000 firmas de ciudadanos que avalaban el que la ley pudiera dar una perspectiva democrática. No se nos escuchó. Nos reunimos con el relator para la libertad de expresión de Naciones Unidas unos días antes de esta sesión en el Senado, en donde además fue a brindar un informe a los senadores, en donde ni a nosotros se nos escuchó, e incluso tampoco se fueron escuchadas las recomendaciones del relator de libertad de expresión de Naciones Unidas. Entonces, nosotros, haciendo ejercicio de nuestro legítimo derecho como ciudadanos para expresarnos, acudimos a esta reunión de Comisiones Unidas para leer un documento que no tardaba más de 3 minutos, pero hablábamos de la telebancada. Y no solo hacer eso, el elemento más importante, y que es un hecho histórico, es justo la acción que realizamos conjuntamente con Ajusco Radio, porque Ajusco Radio se convierte en la primera estación de radio comunitaria que por primera vez en la historia transmite por antena libre en el 102.0 de FM desde dentro de los poderes de la Unión, desde el pleno de la Cámara de Senadores, donde se discutía esta misma ley en telecomunicaciones. Y es súper interesante porque quienes discutían sobre la ley de telecomunicaciones les estábamos diciendo ahí en su cara que estábamos transmitiendo por antena libre y no entendían lo que estaba pasando. Además, había senadores que, haciendo gala de su ignorancia sobre la ley, hablaban de conceptos jurídicos que ya habían sido rebasados desde la reforma constitucional, e incluso legisladores que se asumen con un papel como de izquierda, ¿no? Como el caso del senador Blázquez del PT, que hizo un papel súper lamentable en ese momento. Y bueno, estos colectivos por los medios sociales, pues justo revista Hashtag es un espacio en donde mucha gente de esta generación de jóvenes del Yo Soy 132 han expresado mediante su pluma diversos textos. Tú mismo has publicado en revista Hashtag, y Ajusco Radio pues hace historia, ¿no? Hace historia para las radios comunitarias, y hace historia porque por la vía de los hechos ejerce su derecho a la comunicación en la cara de quienes nos lo están negando. Y en aquella ocasión le volvemos a plantear a Javier Lozano que queremos un debate, al cual ellos se han negado, y que 2 días después cierran las puertas del Senado, no hay prensa, no hay nada, y en lo oscuro fraguan esta ley de Telecom que nos afecta a todos.
Y a eso vamos, Neftalí. Ahora ya se aprobaron las leyes. Ya nos platicaste un poco cómo van en contra de lo que sería la democratización de los medios y sobre todo atentan contra los derechos humanos y los derechos a la privacidad de los ciudadanos, pero pues ya son ley. Ya rigen estas tierras que mexicanas. Y la pregunta sería, ¿qué es lo que queda? ¿Qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ustedes como CODE, como el Colectivo por el Derecho a la Comunicación, ¿se han planteado más o menos cuál es la línea? Por ejemplo, estamos hablando de tenemos este hashtag de hackea la ley, ¿no? Y andamos haciendo pues nuestra lucha política. Pero tú, Nefta, desde tu perspectiva, desde tu cabeza, ¿qué nos podrías decir ahora que ya están las leyes vigentes? ¿Qué es lo que podemos hacer como ciudadanos? ¿Qué les puede recomendar a los radioescuchas? ¿Y qué nos puede recomendar a nosotros a Jusco Radio como radio comunitaria?
Mira, hay muchas personas a las que nos ha tocado remar a contracorriente durante mucho tiempo. Hay que decir que mientras estemos vivos, créeme que en política no hay nada que sea irreversible. En el 99, en la UNAM, las cuotas ya estaban aprobadas y se echaron atrás. Los compañeros de Atenco ya estaban en la cárcel y lograron la libertad de sus compañeros. El profesor Alberto Patistán se encontraba condenado a 60 años de prisión y hoy se encuentra libre gracias a un movimiento social amplio. Estas leyes no son para siempre y además aún hay recursos legales a los cuales podemos acudir para echarlas abajo. Es decir, aún es posible, a pesar de toda la adversidad que existe, de buscar la democratización y de buscar tirar esta ley o cuando menos generar cambios, sobre todo en materia de derechos humanos, en términos legales y por la vía de los hechos, ejerciendo el derecho a la comunicación como lo estamos haciendo en Ajusco Radio en este momento. ¿Qué rutas hay? Por un lado, hay tres instituciones que aún pueden formar parte de esta decisión. Una es el IFAI, que está facultado para interponer un recurso de inconstitucionalidad en cuanto a lo que se refiere al artículo 189 y 190 de la ley en relación a la retención de datos personales. Otra es la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que también puede interponer el recurso de inconstitucionalidad debido a las diversas violaciones de derechos humanos que hay, allí también incluyendo los derechos de las radios comunitarias de las comunidades indígenas, por ejemplo. Y otro recurso que es más amplio es que desde la Cámara de Senadores o desde la Cámara de Diputados puede haber un recurso de inconstitucionalidad también. No sé si se ha mencionado, pero hubo más de 500 reservas a la ley, las cuales ni siquiera fueron discutidas. Entonces, con base en estas más de 500 reservas que hubo, si una tercera parte de la Cámara de Diputados o de la Cámara de Senadores solicita el recurso de inconstitucionalidad, tendría que ser la Suprema Corte de Justicia quien dictamine en este caso si la ley contraviene a los principios constitucionales o no. Entonces, todavía existe ahí un mecanismo y esa es una ruta que se ha estado caminando. El IFAI, la semana pasada ya dijo que comenzó a analizar el tema. Ya algunas organizaciones han comenzado a realizar amparos ante esta ley de Telecom, pero creo que lo más importante es la movilización social. Una ruta jurídica, si no está acompañada de la movilización social, es una ruta jurídica que también puede estar destinada al fracaso. Entonces, por eso es importante que vayamos trazando estrategias y justo con este hashtag de hackea la ley, con otros compañeros nos hemos estado reuniendo con organizaciones de derechos humanos y principalmente con colectivos como Ajusco Radio para comenzar a trazar una estrategia. Hay que contemplar también que hay que ir administrando tiempos, esfuerzos y buscar dar las batallas en los momentos y con la energía necesaria. Este ha sido un proceso largo en el colectivo. Te digo, llevamos 2 años, ¿no? En un primer momento como Mesa y después como CODE, en donde ha sido una ruta complicada, pero que esperamos que rinda frutos. Apenas están aprobando la reforma energética también, que es algo mucho más cercano para la mayoría de los mexicanos y que sin embargo vemos que tristemente incluso algunos líderes de opinión de los que se esperaría una respuesta, como el caso de Andrés Manuel López Obrador, se encuentran ausentes de la discusión, ¿no? Es lamentable ver cómo muchos senadores del PRD votaban a favor de la ley Telecom, cómo gente del PT también iba por allí. Pues es muy lamentable que la clase política en México esté entregando el país. Eso es lo que han estado haciendo, pero aún tenemos la dignidad de los ciudadanos, aún podemos salir a las calles, tenemos muchas herramientas jurídicas, políticas, creativas, de las cuales tenemos que echar mano para lograr revertir esta ley.
Pues bueno, se nos acaba el tiempo, Nefta, se nos acaba el programa, entonces no sé qué más quieras decirle a la audiencia, algo que quieras agregar que a mí se me haya pasado con las preguntas.
Pues agradecer el espacio de Ajusco Radio, que ya se ha ganado su lugar en la historia de la defensa de los medios sociales. Un aplauso, es un esfuerzo muy interesante el que están haciendo aquí en la comunidad de Santo Tomás Ajusco. Y lo que tenemos que hacer es construir nuestros propios medios. Hoy hay una radio comunitaria en Santo Tomás Ajusco, hay muchísimas, cientos de ellas al interior del país, en Chiapas, en Oaxaca. Y no es solo una cuestión de los pueblos o de las comunidades. Estas radios también pueden existir en la ciudad. Hay que caminar hacia la creación de nuestros medios, hay que defender nuestros derechos en internet. Hoy afortunadamente hay una ciudadanía que está más atenta a lo que sucede. Y el llamado a todos es a construir nuestros propios medios. Es un llamado que venimos haciendo desde hace tiempo. Afortunadamente el desarrollo tecnológico permite que hoy la instalación de una radio comunitaria, si bien requiere de recursos, ya no sea la misma cantidad exorbitante que sería hace 20 años, ¿no? Hoy tenemos más cercana la posibilidad de construir estos medios y hay que hacerlo, hay que tomar el espectro radioeléctrico porque es un derecho de todos, es propiedad de la nación y no vamos a dejar que solamente se lucre con él, ¿no? por la iniciativa privada.
Pues bien, mis compañeros radioescuchas, ¿ya escucharon? Hay que movilizarnos, si no nos movilizamos, cualquier acción que podamos tener en conjunto o un grupo pues puede quedar relegada ahí en el tiempo, y la idea es que todos nos unamos a los esfuerzos si es que nosotros creemos que estas leyes atentan contra nuestros derechos y sobre todo contra la Constitución mexicana. Pues muchas gracias, Neftalí, por estar aquí. Para mí es un gusto y te agradezco mucho tu tiempo para poder compartir todo esto con nosotros.
Pues gracias a toda la audiencia de Ajusco Radio y ojalá podamos estar por aquí en alguna otra ocasión.
Claro que sí, Neftalí, con mucho gusto, aquí tú eres bienvenido cuando quieras. Y bueno, mis radioescuchas, nos vemos hasta la próxima semana, como todos los domingos, aquí en La Historia Se Hace Presente, con su compañero y amigo Pablo Guillén. Aquí está Yasmín con nosotros, de héroe en los controles, y nos va a sacar del aire por el momento, pero nosotros regresamos el próximo domingo. Gracias, chau chau.
Sí, chido.
No van a rezar, Lucita, compadre. Uy,
esto cada vez está más feo.
¿Por qué, compadre?
Ay, compadre, si usted viera lo que veo.
¿Pues qué ve, mi amigo?
Que no es lo mismo el paseo de la Reforma.
Ay, tan bonito, ¿verdad?
Que mandara la Reforma de paseo.
¿Cuál Reforma, oiga?
Esto cada vez es más moderno.
Tan grande, compadre.
Ay, compadre, me siento muy enfermo.
Crudo, diría.
Si Juárez en este momento reviviera.
Ay, mi don Benito, salud.
Mandaría la fregada a este gobierno.
¿Cuál gobierno?
Esto cada vez da más tiricia.
¿Qué?
Siempre que me llega una noticia.
Yo por eso no leo.
Dime si diretes chismorreo.
Rola, que no.
Que me encaja en el cacumen televisia.
Ya se caca, que compadre. Órale, que se le corta la baba, compadre. Salud.
Esto se está llenando de cactus.
Si explotó como cohete.
De tratados de convenios y de pactos.
De pactos, pero pascuales.
Oaxaca, Puebla, Chiapas y Guerrero.
Esa es la mi comandante.
Ya se siente como suenan los impactos.
Balazos, balazos.
Esto me ha espinado los nopales.
Uy, yo ando todo aguatado.
Se me llenan de tunas los guacales.
Aquí le traigo algunas.
Está vacío el costal de los frijoles.
Yo ando todo trasijado.
Por la culpa de una bola de nahuales.
Hijos de sus resalinas.
Esto que está pasando, mi compadre.
Brincos diera.
Se lo dije a mi mujer, no tiene madre.
Su mujer.
El país se nos fue con otro dueño.
Ese sí no tiene madre.
No tenemos ningún perro que nos ladre.
Ay, ¿y el de la colina?
Ya no ande de echador, hombre, ya vámonos. Ya está usted fijando.
No le haga, compadre, no vaya a llegar el del diablito.
Si fue el que lo vino a dejar, no se haga.
¡Órale! Cuando menos me hubiera despertado, compadre.
No, si lo despierto, iba a ver mucho.
Ay, qué trabajos habrás de pasar, compadre.
No, yo no hago ronda con najayotes, ¿qué le pasa? Sálele,
sálele, ya vamos. Vámonos.
Me pregunto, ¿habrá novedad en el futuro con los nuevos acontecimientos? Esto lo veremos la próxima semana, aquí en La Historia se hace presente. Condujo Pablo Guillén. Ajusco Radio, construyendo la resistencia.